estamos dando a la tarea de no solo buscar darte recomendaciones, sino poder integrar todas esas herramientas dentro de Hypertrophy.
Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
Bienvenido, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien, estén pasando un excelente día. Muy probablemente vamos a cambiar la fecha en la cual nos vamos a estar presentando. Antes era lunes, pero finalmente conseguimos a alguien que pueda apoyarnos con la edición del podcast. Así que todo parece ser que vamos a estar entre jueves o viernes, todavía no está definido, y dejaré en la descripción cuándo va a ser que, en la descripción del podcast, cuándo va a ser que vamos a estar actualizando cada video para que puedan, bueno, cada capítulo, para que puedan verlo y ponernos como notificaciones, no se pierdan los nuevos episodios. Y pues la situación ahorita es esa, vamos a cambiar el día en el que vamos a estar publicando nuestros programas. Ahora, quiero recordarles, para todos los que nos escuchan, que Hypertrophy es una plataforma de coaching para entrenamiento de fuerza convencional, hábitos, bienestar. Y lo que nosotros buscamos es darles las herramientas para que puedan ayudar, más bien mejorar la gestión de su negocio, tengan más tiempo disponible, hagan programas con más eficiencia y además puedan darles calidad y cercanía a sus clientes, que se note ese cierre en la brecha de comunicación que solemos tener en un coaching a distancia. Y para los que no están dispuestos, no tienen la capacidad o por algún motivo prefieren conseguir o comprar rutinas que están genéricas pero dirigidas a un objetivo especial, tenemos distintos programas de entrenamientos prediseñados de 12 semanas cada uno a un costo bastante accesible y puedes ir, visitar nuestra página web, ver rutinas y escoger la que mejor se adapte a tu contexto actual, a tus necesidades, a tus objetivos. Y sin más preámbulos, les recuerdo, nosotros somos un equipo coaching, todos somos coaches. Si quieren información sobre nuestros servicios, dejo abajo las redes sociales. Y chicos, ¿cómo los trata la mañana del día de hoy, jueves 23 de enero?
Me da mucha risa que al principio todos estamos así como cediendo la palabra, pero ya una vez que calentamos motores, todos queremos participar. Bien, todo bien. Aquí hace mucho frío en Puebla. De hecho, suspendieron clases. No sé si también, por ejemplo, allá en Ciudad de México, suspendieron clases para los niños por las temperaturas. Y sí, la verdad es que sí se siente algo de frío, pero bien, con ganas.
Dani, Sergio.
Yo estoy esperando a Sergio, lo quiero dejar en esta ocasión. Dale, dale.
Bastante bien, chicos. Aquí estamos, igual aquí en Cancún creo que va a nevar. Estamos a 19 grados, entonces hace un frío terrible. No, realmente aquí, ¿sabes? Es curioso porque la gente está acostumbrada a un clima más cálido. Entonces, en estas ocasiones que es cuando baja 19, 18, 17, aquí es como que hace un buen de frío, ¿no? Y bastante bien, emocionado por todo lo que viene para la plataforma. Estamos justo igual viviendo el estreno de una nueva interfaz en nuestra plataforma de entrenamiento y de verdad yo estoy encantado con las nuevas funciones que se han agregado, con el diseño y demás, y que al final es eso, ¿sabes? Juan, justo ahorita que mencionabas, buscamos que el software sea una herramienta que eleve como tal la calidad del servicio de los coaches y que realmente puedan brindar este servicio centrado en la persona, ¿no? Haciendo recap del capítulo que tuvimos con Alberto, es padre ver eso. Desde mi punto de vista, se siente muy, muy, muy satisfactorio el hecho de no solo decir que es un coaching centrado en la persona y listo, ¿no? Sino que realmente llevarlo a cabo y que ahora nos estemos dando la tarea de poder desarrollar un software que permita esto a más entrenadores. Y ahora sí vas, Dani.
Dale, así es que de repente quiero escucharte más. Mi estimadísimo, porque sí, a propósito de eso, ya los chicos que tenemos en el curso de hipertrofia avanzada, saludos, por ahí si nos escuchan en el podcast, ya tuvieron un vistazo al nuevo interfaz que se ve muy bonito, siendo sinceros. Ya también nosotros lo utilizamos en el día a día y creo que sí va tomando un rumbo muy padre. Pues bueno, en materia del tópico del día de hoy, pues propuse y les comentaba acerca de redes sociales, porque se me hace chistoso, menos cuando egresé de la licenciatura por redes sociales, Facebook más en ese entonces, después Instagram, era así como algo recreativo, no sé ustedes cómo lo hubieran considerado por ahí, que ahora sí, 2018, sí, 17, 18 más o menos. Como, pues no sé, tengo mi perfil y ahí de repente hay gente que comparte información, ¿no? Pero ahorita es más como un requisito, porque si no estás ahí, como que no existes. Y es curioso, claro, tenemos personas muy sobresalientes en el ámbito científico y no dudo que en el ámbito, por ejemplo, coaches de equipos importantes de fútbol o de lo que sea, que no están en redes, pero la mayoría que sí está, digamos, como que tiene más presencia. Pues se me hace un fenómeno muy raro hasta cierto punto, como que nadie nos dice, pero sí necesitas ya tener un perfil y peor aún, nadie te dice, nadie nos dice cómo llevar un perfil. Y también me resulta sumamente curioso el hecho de que el algoritmo es un misterio para todos. Incluso por ahí luego salen ads de descifra el algoritmo. No entiendo, ¿cómo descifrar? O sea, si estamos hablando de una herramienta hecha por personas, por seres humanos. ¿Por qué no son claros en el sentido de que, ok, así funciona, así hazlo? Sí te dan pautas cuando tienes esta insignia de certificado de cómo publicar, etcétera, pero no, siguen sin ser claros. Es más muy chistoso y la verdad es que se me haría muy interesante conocer su perspectiva de por qué es que ustedes abrieron en primera instancia sus redes, cómo las usan y también algo que comentaban antes de grabar Juan, Sergio, el asunto de empezar a contestar mensajes, etcétera, porque nunca para, es 24/7, no hay una función, no sé si se acuerdan de Messenger, ya estoy viejo, que cerraba sesión y te ponías de acuerdo con tus camaradas, ¿no? Ay, yo me voy a conectar a las 5, ay, nos vemos, y ya después, ya me voy, nos vemos mañana, hablamos. Y para mí eso era lo normal, y cuando tuve mi primer teléfono inteligente, instalé WhatsApp, y lo pregunté a mi hermano, oye, ¿dónde cierro sesión? No se puede. ¿Cómo? O sea que siempre estás recibiendo mensajes. Sí, siempre. No entiendo. Y eso creo que ha cambiado de forma muy importante la metodología de trabajo, en donde ya es normal recibir un mensaje de trabajo un domingo a las 10 de la noche. No es mal visto, no hay ningún tipo de etiqueta, es como que más una decisión personal, que a mí se me hace pues un fenómeno sumamente raro, curioso, interesante. Que más que decirles, pues tenemos este estudio, qué sé yo, más bien a mí me interesa particularmente conocer cómo cada uno de ustedes lo sobrelleva, cómo sobreviven a sus redes.
Bueno, pues, me gustaría. Ah, no.
No vas, por favor, Lau, tú primero.
Gracias, Juan. Ahorita que preguntabas, Dani, de cómo empezamos y por qué empezamos a utilizar redes sociales, yo. Cuando abrí Instagram, pues lo usaba para lo que se supone que era, ¿no? O sea, tú tomabas fotos, o sea, compartías las fotos que tú ibas tomando. En ese entonces ya me gustaba entrenar con pesas, ya lo hacía como más constante, pero me gustaba mucho correr. Entonces tomaba fotos relacionadas a eso, tomaba fotos de mi gatito y pues era como, pues que las van a ver tus amigos, ¿no? La gente que te sigue, o sea, era algo como más cercano, no tan global. Ya cuando me empecé a meter a todo esto del entrenamiento y empecé a trabajar también como entrenadora, yo lo empecé a usar una para pues tener como una bitácora de mis entrenamientos. Así como ahora empezó a hacer, bueno, volvió a hacer Juan porque creo que ya lo hacías. Y de hecho cuando lo abriste me dio un montón de gusto porque creo que está muy padre, más allá de tener el registro, por ejemplo, en Hypertrophy y poder observar las tendencias del volumen de carga y todas estas cosas, está muy padre añadirle un componente visual, ¿no? Así, ah, pues mira, así entrenaba, ¿no? Así ejecutaba el ejercicio, incluso la parte física. Yo muchas veces a mis clientes, aquellos que tal vez todavía no se animan quizá a tomarse, hay algunos que no se animan a tomarse fotos de progreso o hacerlas como con ciertas poses, pues simplemente con los videos de entrenamiento te puedes ir dando cuenta de muy buena forma cómo está haciendo el progreso físico de una persona, ¿no? Entonces, esa era una. Y la otra fue para empezar a conectar con entrenadores que yo admiraba del extranjero. Y de hecho fue gracias a Instagram y a Facebook que tuve la oportunidad de conectar, por ejemplo, con Brett Contreras, con Jacob Skepis, con Alberto Núñez, ¿no? Entonces, yo de hecho, mis publicaciones de mi entrenamiento y cuando de pronto compartí ahí algún consejo, tutorial de ejercicio o algo así, era en inglés. Todo era en inglés, porque a mí lo que me interesaba era conectar con personas de otro lado. Tal vez era como una visión un poquito malinchista, ¿no? Así como, pues, es que yo, la verdad, en México no conocía a nadie, ¿no? Y tampoco conocía porque obviamente el algoritmo me sacaba puras personas de Australia, de Estados Unidos y demás, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo hasta que yo me encontré, por ejemplo, con la cuenta de Dani, que creo que fue como de las primeras, y fue a partir de, pues, o sea, las entrevistas que él hacía con Eric Helms y demás, ¿no? Entonces, me recuerdo que en algún momento alguien, una cliente me dijo, oye, ¿por qué no haces otro Instagram y ahí publicas en español? Todavía no existía, obviamente, la función de traducir. Y en un momento lo pensé, pero dije, no, o sea, ahora no quiero estar pegada como a esto. Lo usaba también para subir después el progreso a mis clientes y demás, pero pasó muchísimo tiempo para que yo tuviera, o sea, para que una persona buscara contactarme a través de Instagram para entrenamiento. O sea, era más bien la gente que lo veía, pues eran personas de pues digamos como de mi círculo y gente de otras partes que había conocido también como en estos viajes y congresos y demás. Y ahora es pues muy, muy distinto, pero bueno, ese es mi inicio, mi origen.
Sergio, por favor, tú primero.
Justo estoy aquí anotando unas fechas específicas porque en mi caso, pues igual, la primera vez que abrí mi Instagram, aquí tengo 23 de noviembre de 2013. O sea, no había tenido como que en cuenta hace cuánto fue, ya 11 años, y realmente era por uso personal, ¿no? Y yo lo recuerdo bastante, era como, ah, pues de repente la foto de Navidad, de Año Nuevo, de que tuve este viaje, realmente era compartir un poco de tu vida, pero un poco, ¿no? Realmente en el aspecto de, ah, mira, pues esa fue un evento especial. No era como que oh, estoy aquí y hoy me toca hacer esto y mañana, o sea, que realmente todos los días estuvieras viendo las famosas ahora historias. Y así fue como inicia de manera personal. Después de eso, fue justo en el 2021 cuando empecé con esta parte del coaching que me sugirieron, oye, ¿y por qué no haces un perfil que esté enfocado en lo que eres, ¿no? En entrenador, y ya dejas de usar el personal para como que empiezas a mezclar cosas, ¿no? Y dije, ah, pues no lo había pensado. Digo, lo mismo que decías, Lau, ¿no? Ay, qué flojera estar como que poseando en los dos. Y de por sí en el mío no es como que subiera mucho contenido, ¿no? Y dije, bueno, ¿no? Tomé la palabra, hice una cuenta, es ese perfil el que uso actualmente. Y pues realmente solo lo creé, lo tuve ahí y seguía subiendo todo lo de entrenamiento de mis clientes y demás a mi cuenta personal, ¿no? Ya después tuve la asesoría de unas chicas de marketing que fueron las que me dijeron, oye, si ya tienes esa cuenta, hay que usar esa cuenta, deja de mezclar lo personal con lo profesional. Y a mí como que no me terminaba de encantar, que era como, oye, pues no es como que sea otra persona, o sea, soy el mismo. Pero dije, bueno, va, si acudí a ellas es porque ellas saben, ¿no? Y ya fue a partir de eso que inicié con la cuenta profesional. Y a partir de eso creo que sí me sirvió en el aspecto de, en mi cuenta personal, ¿sabes? Las cuentas a las cuales seguía en primera instancia, pues eran los principales referentes que yo tenía en el entrenamiento, ¿no? Y que realmente no iba tanto de coaches, de personas con práctica basada en la evidencia. Realmente no. Eran influencers, que eran las tendencias, que era, oye, mira este nuevo influencer y puso de moda ese ejercicio y demás. Y realmente mi contenido de eso iba. Yo aprendía mucho de eso. Si al caso tenía como referentes de la industria un poquito evidence-based, me acuerdo que era Jeff Nippard, el único que seguía en ese entonces. Y a partir de hacer el cambio, ahora sí como de, oye, ahora sí ya me voy a dedicar a llevar la cuenta profesional y demás, como que fui dejando la cuenta personal por el aspecto de que realmente el tiempo no me daba, pero gracias a esto igual pude como que encontrar a diferentes personas, ¿no? Fue cuando empecé a relacionarme con ustedes, que vi la cuenta de Dani, la tuya, Juan, la de Lau, y fue como que, oye, mira, me agrada más este círculo que hay de este lado. Y a partir de eso empecé a encontrar a, digamos, como ese entorno, ¿no? Que compartían una perspectiva diferente de lo que venía siendo el entrenamiento. Y creo que es como te sientes bien, creo que este lugar me agrada, creo que aquí se maneja algo diferente a números altos, a generar viralidad, a generar impacto, que sea disruptivo, que realmente era algo que a mí me aportaba. Que si bien yo sé que las redes sociales no son como tal para aprender y que a veces creemos, o sea, y las queremos usar así como, ah, es que voy a aprender en redes sociales. Realmente hay muchos referentes que te comparten posts y demás que son de mucho valor, pero es difícil llegar a esas personas, ¿sabes? Entonces ahí es donde empieza toda la parte de ese teléfono descompuesto, esa desinformación y demás, que al final termina generando mucho ruido, más que claridad. Hoy en día tenemos mucha más información en redes en comparación de antes, pero el tema es ese, cómo llegar a las personas correctas, ¿no? Que yo realmente hasta hoy en día digo, el destino se alineó para que yo llegara con las personas correctas, que saliera como que del otro lado en el que estaba, y es difícil, ¿sabes? Tan solo aquí en México, yo considero que el alcance que tienen referentes, ejemplo, Alberto Núñez, que lo tuvimos en otro episodio, hace poco hacía la comparativa en el gimnasio cuando le hablo de ese tipo de profesionales, y es como, ve cuántos seguidores tiene, y ve cuántos seguidores tiene este otro influencer que realmente aporta algo diferente, ¿no? Y dices, ah, está cañón llegar ahí, pero de ahí viene mi origen en esas redes sociales, y ahora estamos descifrando la manera de cómo sobrevivir a ellas.
Así es, pues, ahorita que dices los referentes y cantidad de seguidores, fíjate que si te has metido al Instagram de Eric Helms y has stalkeado cuántos likes tiene, aunque tiene cientos de miles de seguidores, sus posts no pasan los 300 likes en general, ¿no? Y es porque el algoritmo es claro. Sabes que sigues a una persona porque es un referente, tiene un libro, tiene, ¿no? Entonces, es Eric Helms, ¿no? Simplemente lo sigues por eso. Pero el algoritmo sabe qué quieres. Entonces, el algoritmo refleja lo que tú buscas. Tú quieres entretenimiento. Y cuando quieres volver a regresar a la cuenta de Helms, vas y buscas a Helms, ¿no? No es que sea Helms lo que tú te quedas viendo cuando sale un hey, Pauls, ¿no? Aquí te traigo un artículo viejo que revisamos en más. Te lo pasas. Si eres ese, pues no se queda. Si eres el que dice, Eric Helms está dándome información, lo voy a escuchar, se queda. Y entonces lo que le pasó al lado es, sigo a estas personas, lo que le pasó a Sergio es, sigo a estas personas, busco el contenido de mi interés, ¿no? Y a la mayoría le interesa el entretenimiento, no el aprendizaje, ¿no? O las respuestas claras, ¿no? No el aprendizaje. Bueno, dicho eso, yo empecé a usar redes sociales desde Metroflog. Entonces, Metroflog por ahí, ¿qué? 2006, 2005, algo así. Luego Fotolog, por ahí cerca también. Pues estaba antes de que saliera Facebook, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este otro que salió antes de Facebook, que Facebook lo desplazó. Y pues de ahí en adelante yo siempre usé redes, siempre subí algo, vida personal. Por ahí de 2017 empecé apenas a aprender que podía, más bien, a ver que podía compartir información, ¿no? Y podía ver en redes que pues estaban esos de ciencias del fitness, ¿no? O fitness conciencia, una cosa así, ¿no? Que después se hizo todo un alboroto, fue, ahí es un despapalle y ahora pues ya ni acaso la hago. Pero después fui tratando de solo yo dar información, ¿no? Yo doy información, yo doy información, yo doy información, yo doy información, pero no buscaba información, ¿no? Yo creía que podía aportar algo. Finalmente creo que llegué a personas que me suman y entonces dejé de solo intentar aportar y empecé a conectar con estas personas. Pues así es como llegué con Dani, con Lau, con Sergio, con Alan. Empecé a conocer a los investigadores porque yo pues no estaba en este ámbito. Y pues ya, básicamente, la verdad es que redes sociales es un lugar rudo. ¿Dónde está? Ahorita, la tecnología es un lugar rudo. Ahorita estoy en una fase en la que procuro evitar utilizar la tecnología lo más posible y disfrutar de mi vida en el día a día. No agarro el teléfono si camino, no agarro el teléfono si como, no agarro el teléfono, por ejemplo, si estoy en un podcast. Entonces, procuro no hacerlo y me cuesta. Pero empiezo a hacerlo cada vez más fácil y no mames todo lo que me perdía. No, te pierdes muchas cosas, en verdad. La atención te dura muy poquito, te dispersas. Y me ha pasado con pacientes que tengo en línea que están en línea y estoy hablando y están, y se ve que bajan y están contestando el teléfono, ¿no? Y entonces, esa es otra batalla que hay que tener. ¿Cómo podemos desconectarnos de redes y enfocarnos en lo que importa? Sobrevivir a redes sociales no es solo decir cómo puedo yo tener más seguidores, es cómo puedo tener salud mental con los comentarios que me ponen, con los buenos, con los malos, con los mensajes, que no me alteran las notificaciones, tengo un mensaje de alguien, tengo que verlo. Todo esto de rápido, rápido para satisfacer mi necesidad de quitarlo, pues también creo que termina siendo parte importante, ¿no? Y pues ya, entonces ya haciendo hincapié a lo que queríamos hacer, porque esta introducción de, ay, ¿qué, cómo entraron las redes sociales? Era la unidad de que 5 o 10 minutos. Ya tenemos 20 minutos de podcast, nos robamos el show platicando sobre cómo es que nosotros iniciamos. Así que respondiendo a la pregunta de Dani, ¿cómo le haces para poder mandar mensajes, para sobrevivir a redes sociales, para atender a tus clientes, para atender a tu familia? Pues es que no lo hago, ¿no? Mi respuesta rápida es, no todo el tiempo estoy respondiendo, así como el aún no lo hace, así como seguro tú no lo haces. Hay momentos en los que me siento, puedo concentrarme ahí, contesto y se acabó, ¿no? Pero no estoy uno a uno contestándole a todos porque no me da la vida y no me da el tiempo y no vale la pena contestarle a todos. Que me postean una historia, ay, gracias por compartir, no, pues reposte y ya, ¿no? Te dan un like y se acabó. Pero si le dices gracias por compartir, no, es que admiro mucho tu trabajo y es que, y se agradece. No estoy diciendo que no lo agradezco, es que entonces le doy apertura a una conversación que tal vez no quiero tener, no porque sea grosero, sino porque sé que todas pues me suman y digo, pues ya me quito un día de mi vida, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Fíjense, aquí hice un poco de tarea antes de este episodio y busqué el perfil más popular en YouTube de fitness, que hasta donde yo sé se llama, yo no la conocía, Chloe Ting, tiene 25.6 millones de suscriptores. Y en Instagram encontré a otra chica, curiosamente las dos son chicas, Kayla Itzines. Yo no la seguía y ella no la sigo, a ninguna de las dos la sigo. Y ella tiene 15.8 millones de seguidores. Y antes de darle seguimiento a la pregunta de cómo lo hacemos y dar también mi perspectiva, y que se me hace súper interesante, mi intención con hacer esta pequeña tarea es, ¿qué comparten? ¿Qué características tienen en común que las hace tan populares? Y si les soy sincero, no encuentro nada relevante. Son rutinas, por ejemplo, esta chica en YouTube tiene calentamiento de 5 minutos, a propósito del tema. Tiene uno de 30 minutos que se llama Killer Cardio, entonces supongo que es para que entrenes con ella. Entonces son como que rutinas, las haces con ella. Las dos chicas son muy atractivas, se ven muy aseadas, muy arregladas, lo que tú quieras, pero fuera de eso no te comparten artículos ninguna, y no digo que esté bien o esté mal, sino creo que lo que la gente consume por fitness es otra cosa a lo que quizás nosotros cuatro entendemos y a lo que a nosotros nos interesa. Lo entiendo y está muy bien, está increíble que hagan que la gente se mueva, está súper, pero sí también hay contenido que se ha puesto muy de moda en YouTube, seguro lo han visto, del tipo de, finalmente hablo de esto, y es todo lo que dice la descripción del video, ¿no? Ya le tienes que dar para ver el video de qué están hablando, puro chisme, ¿no? Y esos son los que generan más tráfico, etc. Y en Instagram, lo que veo con esta chica, Kayla, es básicamente lo mismo, lo que vende programas de entrenamiento para glúteos, que comparte su familia, de su departamento. Entonces, veo un par de cosillas. En Instagram lo que veo es que tienes un estilo de vida. Te está mostrando ser saludable, tener una familia feliz, con un hijo recién nacido, con su esposo. Todo se ve muy bonito, ¿no? Y en YouTube lo que tienes son como que gente que te acompaña en el proceso. Entonces, bueno, es interesante verlo desde esa perspectiva, porque uniéndolo con la pregunta original de cómo hacen, estoy 100% seguro que ninguna de las dos contesta directamente sus mensajes, que tienen un equipo enorme atrás que se encarga de ello, porque si no, imagínate qué locura, con 17, 15 millones de seguidores en Instagram, que te estén respondiendo historias, reposteando, etcétera, imposible, ¿no? Entonces, me hace curioso, es un fenómeno que yo personalmente no entiendo, no me hace mucho sentido, y que está sangrando hacia la comunidad científica en el sentido de, ya saben, como que clickbait, controversia enmascarado de debates o cosas de este tipo que resultan ser muy poco productivas, puesto que solo se trata de generar tráfico y generar respuestas emocionales. Pues bueno, se me hace redes sociales, es un fenómeno que me devuela la cabeza en ese sentido, porque no lo entiendo. Y en la parte de qué hacer, es justo eso que comentaste ahorita, Juan, yo tengo súper presente, porque pareciera ser el caso, como que tienes aquí un dispositivo que tiene el poder de arruinar tu vida con una sola notificación. Si recibiste un mal mensaje, si estás constantemente, tu mente está en tu bolsillo, la verdad es que es feo, pero si te pones a pensarlo, y algo que yo a veces comento es lo mismo que dijiste ahorita, no es mala onda, no es ni mucho menos, pero no entiendo por qué socialmente es raro o incómodo el hecho de que una persona no quiera conversar todo el tiempo. No lo entiendo. Por eso les comentaba lo de Messenger, de que ahí decías, pues ya me voy y ya te vas hasta el otro día, o cuando te quieras conectar no pasa nada. Pero acá parece ser como que tienes que estar, o si vendes algo y estás en cine un domingo y no respondes, entonces ya eres un mal vendedor, ¿no? No tienes compromiso, qué sé yo. Y la verdad es que es bien difícil. Y sí, eso impacta de forma muy chistosa y paradójica, cuando salimos, ¿no?, a algún restaurante o tenemos una experiencia, ¿qué es lo primero? Buscar el mejor ángulo para la historia. O si lo veo más en chicas, no sé exactamente por qué, pero lo he visto más dentro de mi burbuja. Por ejemplo, las idas a la playa. Es más como que buscar acá el carrete de fotos que se va padre para poner ahí que fuiste a la playa, cuando en realidad el momento en el que estuviste en la playa, probablemente tu mente estaba en el celular pensando cuál iba a ser el mejor ángulo, los likes o contestando, etc. Lo cual es muy chistoso, la verdad, y personalmente trato de tener esos espacios, Juan, al igual que tú, de, ¿sabes qué? Mi vida no está aquí, no está en mi bolsillo, yo no estoy viviendo aquí, mi vida está aquí en lo que tengo enfrente, si estoy caminando, si estoy en el gimnasio, lo que sea, y yo personalmente decidí ya no compartir prácticamente nada que no sea relacionado con el día a día del trabajo y quizás una otra cosa que me parezca chistosa o que sí. Porque no quiero que mi vida se me vaya en el celular. Ya he estado en esa situación, ya he tenido como que esa ansiedad y la verdad es que para mí no es forma de vivir, siendo sinceros.
Yo también he estado en esa situación y en algunas ocasiones en mi matrimonio hubo estás mucho en el teléfono, ¿no? Y aunque fueron situaciones de trabajo, no le echo, es esto que Dani dice, ¿cómo hago pinto la línea y digo, el trabajo requiere mi atención aquí, ahorita, en este momento, o no? Y la verdad es que mi trabajo no lo requiere en este momento, aquí y ahorita. No estoy en urgencias, de mí no depende la vida de alguien, nada por el estilo. Entonces, he aprendido a tener paz. Y si hay algo importante que, por ejemplo, pues nuestro desarrollador me manda un mensaje, pues tengo el Apple Watch, ahorita se está cargando, tengo el Apple Watch, veo que es algo que puede ser importante, en vez de contestar el mensaje, le marco. ¿Qué está pasando? 2 minutos, se soluciona, se apaga, ¿no? Si me espero y contesto y contesto y contesto y contesto y se fueron 10 minutos. Cuando pudo haber sido 2 minutos, hice la solución, vamos. Y creo que es esas estrategias de que podemos tener para quitar la pantalla. La foto, por ejemplo, pues no le veo problema. Encuentro el ángulo, tomo la foto, voy al teléfono. ¿Pero solo hago eso? No. Subo la historia, entonces me pongo a ver cómo pongo las letras, acomodo aquí, y el conflicto va un poco más hacia no tengo solo la evidencia para después sentarme y dedicarle tiempo. Es la evidencia y ahorita, ¿no? Les presumo que estoy aquí, que también es un riesgo, ¿no? Hay gente mala en redes sociales, aunque no nos gusta admitirlo. Pero bueno, entonces creo que Dani ahí también tiene mucho la razón, porque sí es, no nos damos cuenta que se te va la vida hasta que empiezas a hacerlo de lado y dices, voy a trabajar en esto. Y cuando empiezas a trabajar más en estar presente, es cierto, Alan Riam hace como 2 días o 3 días, creo que subí algo así. La verdad es que no leí todo, pero solo decía, ¿estás? ¿Pero de verdad estás? Y ya lo siguiente, ¿estás cuando estás comiendo, estás presente? ¿Disfrutas tus alimentos? Y así. Y es cierto, cosas que por regulares estás comiendo y estás, ¿no? Y no me van a dejar mentir los que están escuchándonos, más de uno se siente identificado, ¿no? Ojalá pudieran darle like todos los que se sienten identificados para saber a cuánto les atiné, ¿no?
Sí, sí, nada más para cederles la palabra al lado, Sergio. Cualquier experiencia que sea así como que instagrameable es la prioridad en lugar de la experiencia en sí. Una sesión de entrenamiento, un viaje, un restaurante, una bebida, incluso una, las que, no lo digo de forma grosera, espero no se interprete así, pero las que más risa me dan es cuando una persona le toma foto a la otra que está en su celular y la otra persona le toma a la que está en el celular, se etiquetan y urgía salidita. ¿Sabes algo así? Cuando seguro la salida en la conversación se vio algo así. ¿Sabes? Es como, no tiene mucho sentido. Y creo que a todos nos ha pasado, pero es un fenómeno curioso. Es un fenómeno curioso y sí se me hace un poquito preocupante en el sentido en que ha disminuido nuestra capacidad de prestar atención, por ejemplo, para ver una película entera sin ver el celular o algo, etc. Es casi una tarea imposible, no sé, para ustedes.
Otra vez voy a robarles, perdónamelo, ya te vi. Empecé a ver una serie que se llama Silo, de Apple TV, y pues con esto que empecé a dejar de lado el teléfono, me ocurría que empezaba a agarrar el teléfono y nunca encontré una serie que me enganchaba, ¿sabes? Y ya simplemente hoy no digo, es que Silo es la serie. Ahora pienso es, ya pongo atención a la serie. Ya no tengo el teléfono, ya puedo ver un capítulo completo. Y lo peor es que me tiene picado, ¿no? Y como dijo Alberto en el podcast pasado, tengo que decir no al siguiente capítulo. Vamos a dormir, ¿no? Pero me tiene picado y no es culpa de los que hacen, pues, entretenimiento. Es que nosotros no prestamos atención a ese entretenimiento que hacen, que también tiene mucho trabajo duro por detrás, ¿verdad? Ahora sí. Perdón.
Yo, algo que me queda muy claro, por ejemplo, en el uso de Instagram. Para mí nunca ha sido como mi gran aspiración llegar a tener 10 millones de seguidores, 1 millón de seguidores, lo que sea. Me tiene, la verdad, sin cuidado. Si suben, si bajan. En ocasiones he tenido el comentario de, es que si, por ejemplo, en algún momento un conocido que se dedica también a todo esto de redes sociales y marketing y demás, me decía, es que deberías dejar de subir fotos, por ejemplo, de tu familia. O sea, solamente sube de tu familia si es porque estás con tu mamá en el gimnasio y va a entrenar contigo, ¿no? Pero si no tiene nada que ver, pues entonces no lo subas, ¿no? Y yo en algún momento dije, bueno, pues sí tiene sentido. O sea, al final, si yo quiero utilizar redes sociales únicamente como una manera de compartir mi trabajo y de atraer clientes, porque al final, si lo terminas haciendo así, pues es que esa es tu finalidad, ¿no? Atraer clientes, probablemente sí, no lo sé, la verdad es que dudo mucho que estas personas que tengan miles de millones, o sea, no creo necesariamente que porque una persona tenga muchos más seguidores que otra, quiere decir que como coach es más o menos exitoso, ¿no? Porque la cantidad de personas que te sigan no necesariamente te siguen por contratarte. Muchos te pueden seguir simplemente por el entretenimiento que puedes llegar a dar. Obviamente aumenta tu exposición y aumentan las probabilidades. Pero a mi manera de llevar el coaching, yo la verdad es que pues, con todos mis clientes llego a entablar una relación como bastante, o sea, me involucro, ¿no? Y para mí es importante también que conozcan un poco de cómo soy, ¿no? Porque entonces, pues de esa manera, ya la gente que llega a mí por entrenamiento sabe un poco más de cómo soy, más allá de cómo suelo programar, ¿no? O cómo llevo las estrategias nutricionales, ¿no? Quizá, por ejemplo, no sé, Sergio, tal vez podría decir, ah, bueno, pues yo quise que Lau me entrenara no solamente por lo que sé que sabe, sino porque su personalidad, su forma de ser, empata con la mía. Yo sé que, por ejemplo, cuando decidí quiero que me entrene Alberto y no cualquier otro entrenador de Team 3DMJ, no es únicamente por lo que él sabe, el éxito que ha tenido con atletas, genuinamente me cae muy bien, ¿no? Entonces va a ser probablemente mejor el resultado en el coaching de esa forma. Y por eso yo sí sigo de pronto compartiendo algunas cosas, sobre todo la verdad de mis perritos, de los gatitos, ¿no? Pero sí he dejado de como esta parte de las últimas vacaciones que tuvimos fueron hace un año en febrero. Y creo que no subí ninguna foto. O sea, tengo muchas fotos de ese viaje, pero no subí absolutamente nada, precisamente por eso, porque te das cuenta que después cuando quieres como que regresar a cómo fue ese viaje, pues no te acuerdas porque no estuviste presente. Entonces incluso ves tu foto y ni sabes ni qué estabas haciendo, ni con quién más estabas, ni qué sucedía. Entonces tienes que regresarte tal vez a tu post de Instagram, si es que lo tienes, porque si solo fue una historia, pues ya, a menos que busques en el archivo para saber qué estaba pasando. Entonces sí creo que es importante el tener como esos límites. Yo en lo personal, y pues probablemente se habrán dado cuenta, o sea, yo no tomo el celular hasta las 9 de la mañana que empieza como a mí, que ya voy a empezar a trabajar como tal. Cuando me salgo con los perritos, o sea, ni siquiera lo llevo, ¿no? Tengo también tiempos límite para Instagram, que casi nunca me acabo, en realidad, ¿no? Y desde que empecé a hacer eso, que tendrá como, pues quizá año y medio, no siento que haya bajado, digamos, como la cantidad de personas que ven mi contenido o que tal vez se interesan en el coaching. Caso contrario, no, creo que más. El otro tema que es interesante es que decidimos publicar también en términos, decía Sergio, y estoy de acuerdo, o sea, Instagram no es un lugar, no es la escuela. Pero a mí me genera muchísima satisfacción hacer un post donde voy a dar contexto, donde voy a tratar de explicar lo que he aprendido. Y me importa poco, de verdad, si tiene 100 guardados o 5 guardados. O para mí simplemente el proceso de elaborarlo me resulta muy satisfactorio. De igual manera que como cuando trabajo, por ejemplo, en las clases y las mentorías, y es material que al ser tan bueno, puedo utilizar para los cursos que doy. Entonces no termino haciendo como este es el contenido así medio, pues nada más para los likes de Instagram y esta es la versión como más elaborada para las clases. Las dos son muy buenas y pues ya no tengo que dedicar como mucho de tiempo.
Sí, sabes, yo hago mucho hincapié en esa parte que mencionan respecto al estar presente en cada acontecimiento y digo, creo que en lo personal, yo de verdad valoro cada instante que tengo, digamos, como que ese tiempo libre, ese tiempo de estar con otras personas de mi entorno, porque, ¿sabes? Como que realmente valoras mucho cuando tu día a día realmente, en mi caso, es estar despierto desde muy temprano, dormirme tarde y demás, y que realmente tengo que cumplir con ciertas tareas, esos pocos tiempos libres, realmente es como quiero disfrutarlo, quiero estar presente, pero creo que es bastante, se puede entender, digámoslo, que cuando te sobra tiempo, digamos, te sobra porque realmente no tienes algunas prioridades establecidas o demás, pues dices, tengo un buen de tiempo libre y puedo dedicar mucho tiempo a estar aquí en redes sociales, entonces como que no tienes bastante presentes, no sabes apreciar esos momentos que tienes con otras personas, contigo mismo. En mi caso, ha sido de manera muy, digámoslo, muy automática el hecho de que no tengo el celular conmigo, porque normalmente estoy ocupado y si soy, ejemplo, cuando me toca estar de entrenador en SmartFit, no acostumbro a tener el celular en la bolsa ni nada, opto por dejarlo en recepción o en el staff, porque realmente yo siento que es algo que me distrae de más, que es incluso incómodo estar con el celular detrás en el short y demás, y es algo que me mantiene presente, ya sea en el momento o en la actividad que me corresponde realizar, porque no tengo otros, digamos, ese estrés de que, oye, ya me llegó este mensaje y ahorita tengo que hacer esto y demás, es como, voy a estar aquí 4 horas, me enfoco aquí 4 horas. Si tengo que responder a mis clientes en qué momento lo hago actualmente, tengo ciertos días definidos y ya hago una ronda por la mañana o en la tarde-noche, pero me dedico a eso en el celular. Estoy usando el celular para dar ese seguimiento y demás. pero tengo bien establecido en qué momento voy a hacer diferentes actividades y eso me quita mucho estrés en el aspecto de que ya estoy pensando en lo otro y tengo que mandar ese mensaje y demás. Va a haber un momento para todo, pero si no somos capaces de delimitar esos espacios y realmente apreciar cada momento que tenemos, se vuelve un caos y realmente es ponerse el pie a uno mismo y estar haciéndose muchísimo, muchísimo de improvisar. Y en mi caso, ¿sabes? Es como la parte de las redes sociales. A mí sí me gustaría crear un poco más de contenido educativo, de que pueda compartir de lo que aprendo de varios referentes como lo son ustedes, y que esas piezas de contenido que tengo ahí, de verdad me quedo con esa satisfacción de compartir lo que quería transmitir, ¿no? Cuánto alcance tuve de más realmente no me interesa, pero también, ¿sabes? Es como, oye, tengo ciertas horas disponibles en mi semana. A mí, actualmente, una prioridad es el seguir aprendiendo, ¿no? Y por eso están los viernes del curso de hipertrofia avanzada, los jueves que tengo la mentoría con Lau y demás. ¿Sabes? Realmente sé que, oye, podría estar una hora en redes sociales o puedo estar una hora en la mentoría. Realmente, en mi caso, actualmente tengo esa prioridad de seguir aprendiendo. Me gusta mucho, lo disfruto. Sé que eso también va a reflejarse en la calidad de mi servicio. Y es por eso que yo de verdad siento que sí estoy muy desconectado de las redes sociales. A mí se me hace muy curioso que a veces es como, oye, estoy en ese lugar y lo tengo que compartir en ese momento para que sepas que estoy aquí. Porque si lo comparto mañana, oye, pero eso es de ayer, o sea, ¿por qué lo subes hoy? No, o sea, es como, a mí me pasa y es como, estoy todo el día ocupado y en la noche, como 10, 11 de la noche, subiendo todas las historias que no sé qué me mencionaron o lo que tomé fotografía en la mañana y demás. Y siempre me llegan los mensajes, ¿no? De, no inventes, ¿a poco entregas en la madrugada? Le digo, no, ando en chinga desde muy temprano y pues hasta ahorita me da chance de compartirlo, ¿no? Pero creo que sí, al final te vuelves hasta cierto punto, pues, un esclavo de las redes sociales cuando realmente no hay un, digamos, un costo-beneficio bien establecido por todo el tiempo que inviertes a estar presente en esas redes. Y también va de la mano de poder cumplir muchas expectativas que hay allá afuera.
No sé si han escuchado un término que se llama ilusiones colectivas, que siento que va un poquito de la mano. Pareciera ser como que aquí tenemos la perspectiva muy ponderada y muy, muy centrada de por qué las personas hacen eso y se están equivocando aquí. Y ilusión colectiva hace referencia a que solemos pensar que para la mayoría lo más valioso es hacerse famosos, tener dinero, etc. Es como que si tú le preguntas a alguien en la calle, ¿qué crees que valore más la mayoría de personas? No, pues tener dinero, etc. ¿No? Solemos pensar que eso es lo que piensa la mayoría. Pero resulta que no, porque cuando se hacen encuestas, en muestras grandes de personas, la mayoría responde, pasar tiempo con mi familia, tener tiempo para mí. Siento que redes sociales es una gran ilusión colectiva en ese sentido. Que pensamos, por ejemplo, yo puedo pensar que las personas cuando suben ese tipo de historias es porque no están presentes, es porque quieren que sepas, cuando probablemente no. Pero es difícil saberlo porque es una comunicación distorsionada de primera mano, porque cuando estás poniendo la cámara, estás poniendo el foco en ti, estás realmente construyendo un escenario en donde pues, tú eres el protagonista, ¿no? Y en un escenario, en una película, en una obra de teatro, pues toda la realidad está mermada por cómo lo interpreta el escritor, el director, lo que tú quieras, ¿no? Digamos que está distorsionado. Entonces, no podría decir por qué lo hacen, si estoy entendiendo bien o mal, o estoy completamente fuera. Es muy difícil. Pero sí creo, al menos desde mi propia perspectiva, que yo sí me he encontrado en esas situaciones, en donde de repente estoy viendo Instagram, el celular, sin ningún motivo aparente, solo lo estoy viendo y digo, acá, bueno. O, por ejemplo, estaba intentando ver una película. Antes veía muchas películas cuando estaba más interesado en todos esos temas. Todavía, pero ya el tiempo no permite. Se los juro, me llegué a chutar películas de 3-4 horas. Sí, de repente era como, ¿cuándo se acaba, no? Pero las veía. Y ahorita, por ejemplo, empiezo alguna que tengo muchísimas ganas de ver y es como que 15-30 minutos y ya de repente estoy así. Y digo, madre, ¿qué está pasando con mi atención? O, por ejemplo, igual con cosas que hago en el día a día, ¿no? Entonces, creo que va de la mano de estas ilusiones colectivas, que simplemente son cosas que yo observo y como tal están completamente distorsionadas por la percepción, pero lo que yo puedo ver en mí, en las actividades que hago, hacía o cómo se han modificado por redes, pues no me gusta tanto, siendo sinceros. Y sí, creo que cada quien tiene su forma de usarlo. Eso he notado en Sergio, que él sí realmente ya hasta el final del día, por ejemplo, si lo etiquetas en algo, en lo de los blogs, ya es hasta el final del día y eso está perfecto. Creo que tu trabajo te permite hacer eso y tomas buenas decisiones en el día a día. Pero pienso que aún así considerarías, y digo, no sé tú qué opinas, Sergio, un requisito estar en redes, ¿no? Creo que a pesar de que las uses poco en ese sentido, creo que ninguno de los cuatro aquí podría decir, ¿sabes qué? Me voy definitivamente.
No, definitivamente ninguno. Estoy seguro, así. Todos movemos la cabeza, pero ninguno podría decir definitivamente es algo de... Otra de las cosas, esta plática se empieza a tornar interesante porque suena un poco a chisme. Y este es el tipo de enganche que suele vender el algoritmo. Así que, San, por favor, empecemos por algo de esta parte del podcast la próxima edición. Y bueno, lo que yo quiera compartir es, creo que te das cuenta quién solo comparte historias y desaparece. Como es el caso de Lau, como es el caso de Dani, como es el caso de Sergio. Porque les mandas mensaje y no contestas. Sabes de esta persona al otro día. No están pegados de te mando mensaje, respondo, te mando mensaje, respondo, te mando mensaje, respondo. Y ahí es donde yo creo que está esta parte de puedo ver quién. Cuando le mando mensaje, hago el teléfono y luego veo que me contestó inmediatamente. Probablemente si esto pasa siempre, esta persona es un poco más para el teléfono. Puedes imaginarte, no estoy diciendo que sea el caso, tal vez coincide que tu tiempo libre es tu tiempo libre, ¿no? Eso pues, no lo puedes saber. Lo otro es, yo que soy papá, siempre he intentado estar presente, estar con mi hija, ver por sus necesidades. Y a veces pensaba que el trabajo para la parte económica era dar necesidades. Que sí, la economía es una necesidad, sin duda, pero la presencia es una necesidad. Y me voy dando cuenta, según me voy, por el motivo que sea, agarraba el teléfono y papá, papá, y yo, mande, ¿no? Y hasta respondía de una forma no tan adecuada porque estaba concentrado en otra cosa. Y ahora que trabajo un poco más en esta parte, si por algún motivo yo agarré el teléfono, que es raro, es papá, papá, mande, ¿no? Estoy aquí contigo, ya me hice consciente de la situación, no era consciente, ¿no? Y eso es lo primero, no puedes cambiar algo de lo que no eres consciente, entonces ya era consciente que me pedía estar, no me pedía que me sentara a un lado de ella, me pedía que estuviera con ella, que jugara con ella, que... y entonces dejo el teléfono y recuerdo, ella es por la que trabajo, así que primero con ella y voy a trabajar para estar con ella. Y estos no necesitan mi atención inmediata. Entonces, creo que hasta estas formas de cómo me comunico con mi familia, cómo dejo que me platiquen cosas, cómo estoy abierto a poner atención, cómo presto los detalles, ese foco de es que me gusta este artículo y entonces ya sé que te voy a comprar para tu cumpleaños, los perdías por estar escuchando pero esperando el momento para agarrar el teléfono. Entonces no prestabas atención, solo escuchabas, ¿no? Entonces yo recomiendo altamente que a los que se sientan identificados, pues si le ven valor, pues tal vez buscar una forma de ayuda, porque no es que, ah, sí, voy a dejarlo, ¿no? Hay que buscar estrategias para dejarlo, entonces que alguien los apoye en ese sentido. Y para cerrar, Lau, me gustaría que tú primero seas quien nos diga ¿qué te llevas de este episodio?
Ahorita que decías que pues todos nosotros hacemos un esfuerzo para utilizarlo para lo que es, ¿no? O sea, sin perder de vista los valores y que es para nosotros lo más importante. Apenas una alumna mía de mentoría me dijo que por un problema que tuvo, iba a tener que cerrar su Instagram y que pues entonces cómo le hacía para ser coach online, ¿no? Y para mí fue así como de, híjole, o sea, ¿se puede? No, dije, bueno, pues al final, como antes, ¿no? O sea, los correos, tal vez ya tienes como una lista de contactos de las personas que pues estaban interesadas en tu contenido y puedes empezar a redactar, por ejemplo, como Dani hace con los blogs, ¿no? Y tal vez no va a ser la gran audiencia, porque de nuevo ya no estás dando esta parte de entretenimiento también, pero, o sea, se vuelve algo más específico y puede funcionar. Al final pudo volver a hacer su cuenta de Instagram y todo, pero sí estuvo muy interesante como ese planteamiento, ¿no? De problema, ¿cómo sería? ¿No? La verdad es que es curioso y interesante ver la magnitud que tiene, ¿no? En nuestras vidas desde el aspecto profesional, para bien y para no tanto. O sea, lo hemos dicho en otras ocasiones, si no existiera Instagram no estaríamos aquí, no existiría este podcast, no existiría Hypertrophy, muy probablemente. Y creo que es algo que, como mencionaste muy bien, Juan, o sea, es tratar de hacer un espacio y ver, bueno, ¿qué tanto tiempo estoy invirtiendo? Y algo que se me ocurre muy sencillo, pues ya prácticamente creo que todos los teléfonos tienen esta posibilidad de ver el tiempo en pantalla y en qué lo destinas, ¿no? Y si el número que tú ves te hace ruido y te pones a pensar qué podría hacer con ese tiempo, es que probablemente sí le estás dedicando algo más, ¿no? Y pues como hacemos también con estrategias nutricionales, o sea, no es como que de la noche a la mañana ya no vas a tomar para nada, te va a ser complicado, pero, o sea, se puede hacer y probablemente vas a ganar mucho más, ¿no? Si empiezas a hacer un uso un poquito más pensado, ¿no? No solamente actuar por el impulso y ya.
Dani, Sergio, un minuto. ¿Qué? Takes away. Un minuto para cada uno, claro.
Venga, Sergio.
Ahí va. Entonces, como take away, realmente estar presente en cada momento de tu vida, que a veces nos ponemos a pensar en un futuro muy lejano, ya voy a tener eso y demás, no es realmente estar disfrutando del esfuerzo, del trabajo que estás haciendo día a día, de tus seres queridos y demás. Y me voy también con, una vez más, un gran nivel de satisfacción en el aspecto de que todo eso que nosotros consideramos como coaches, esta parte de procurar la salud mental, de estar con la familia, de tener establecer tiempos y demás, nos estamos dando a la tarea de no solo buscar darte recomendaciones, sino poder entregar todas esas herramientas dentro de Hypertrophy, dentro del software que te permita esto. Como coach, poder llevar este servicio de una manera más llevadera, que sea como tu lugar de me voy a sentar a trabajar. Ok, sé que aquí sea comparto contenido en Instagram o demás, pero como tal, la plataforma que me va a permitir estar en contacto con mis clientes, elaborar programas de entrenamiento y de tal, es esta.
Y nada más para finalizar, heurística que yo tengo, así como que las estrategias que implemento en el día a día, es recordarme que no tengo nada que demostrar a nadie, cosa que antes sí me generaba bastante ansiedad, porque de repente te contestaba en la historia una persona que quizás para ti es una figura de autoridad, o este miedo a equivocarte, esta como que ansiedad a que te puedan corregir, que te puedan funar en redes. Es así como, pues mira, actualmente no hay nada que demostrar. Sí, creo que todos estamos haciendo lo que sea que hagamos en redes o en nuestro día a día, al menos hablando dentro de nuestro círculo, con intenciones positivas en torno a crecer como personas, en tanto a nuestros negocios, etc. Entonces, eso para mí es más que suficiente. Y también dar espacios en el sentido en qué decides compartir y que no es a fuerza compartir nada. Y no, para mí, yo sé que quizás muchos que se dedican a esto como profesión dirán, la estás regando en esto. No sé, pero si yo hay algo que no quiera compartir, no lo hago. O sea, algo que quiero compartir, aunque sé que el algoritmo me va a enterrar 6, 15 metros por debajo del suelo, pues mira, X, me pasa todo el tiempo. Brevísimo, cuando he llegado a subir una historia, una big selfie mal tomada, cantidad de reacciones, respuestas, etcétera, y cuando comparto artículos así como que más ponderados, etcétera, a lo mejor el de mi santa madre, saludos, espero que me esté escuchando, y listo. Y da igual, No importa, porque esa no es la finalidad, pienso.
Perfecto. We made it. Un minuto. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophit. Y estén pendientes. Qué sorpresa vamos a tener de episodio la próxima semana. ¿Qué estará pasando en la vida de Dani, Lau, Sergio o de un servidor? Hasta luego. Nos vemos en otro episodio de Hypertrophit.